En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos.
Es la clínica donde nací y nació mi hijo.
No tiene precios imposibles.
Y ahora la tengo más cerca.
Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos. Con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro. Y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértige, volvió a aprobar por 4-0 el juicio político en su contra.
Los parlamentarios cuestionaron la utilidad de los documentos presentados por la defensa.
En acuerdo terminó la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a la espera de la resolución del Tribunal de Alzada Capitalino.
En paralelo, la Fiscalía confirmó que el suspendido ministro Diego Sinpértige es investigado como imputado en el marco de la trama bielorrusa.
José Antonio Kast culminará en la región de la Araucanía su campaña presidencial.
Y en su discurso reiterará su propuesta de gobierno de emergencia y realizará un llamado a la unidad de la oposición.
Janet Jara rectificó sus dichos sobre el proyecto INA de hidrógeno verde, comprometiéndose a una instancia adecuada de los observatorios astronómicos.
Y todo esto después de los reparos que generó su postura en el último debate presidencial en la comunidad científica.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en que buscarán materializar durante el actual gobierno la reforma constitucional al sistema político, una idea que tendría un consenso prácticamente transversal.
Expertos insisten en que el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior es un proyecto deficitario que podría complicar el cumplimiento de metas presupuestarias y la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
Polémica ha generado entre los bancos y el sector inmobiliario el bonopié.
El Ministerio de Minería y Cochilco informaron que la cartera de proyectos mineros 2025-2034 contempla una inversión de 104.549 millones de dólares. Es el monto más alto registrado en los últimos 11 años.
Carabineros confirmó una baja de los robos de vehículos asociados a encerronas y portonazos entre los años 2024 y 2025.
En noticias del ámbito internacional, la líder Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de Javier Milei envió el proyecto de ley de modernización laboral al Congreso argentino.
El secretario general de la OTAN advirtió que los aliados son el próximo objetivo de Rusia.
En el deporte, a esta hora se lleva a cabo el Consejo de Presidentes de la NFP. Allí se definen las bases del torneo 2026 y se resuelve el vacío reglamentario que anularía el descenso de Unión Española y Deportes Iquique.
El Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio juegan hoy partidos clave para su clasificación a una nueva etapa de la Europa League.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde,
5 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También, por supuesto, a quienes están en biobiochile.cl, la plataforma digital. Y también, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. La comisión revisora por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértegue, arremetió contra la defensa, poniendo en duda la veracidad de los comprobantes de pago del ministro al abogado Mario Vargas por el viaje en crucero que compartieron.
¿Qué son los documentos que finalmente ayer ocasionaron que se volviera a repetir la votación? Porque no se tomaron en cuenta en la primera instancia porque no estuvieron presentes para ese análisis. Bueno, ante la ausencia del abogado defensor, la diputada Maite Orsini, la presidenta de la comisión, se preguntó si es que la defensa del ministro creía que ellos eran tontos. Porque dice que uno de los antecedentes enviados aparece a nombre de LAN, cuando la empresa tiene el nombre LATAM, hace 13 años y ya no es la línea de bandera del país, agreguemos también. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Lo que ha pasado las últimas 24 horas con la acusación constitucional en contra del ministro Diego Sinpértegue ha sido evidentemente una cuestión de mucha especulación política. ¿Cómo fue que el secretario finalmente no pudo ver el comprobante del material enviado a la comisión revisora, que después se suspendió y se tuvo que anular la votación de la comisión solo para que 24 horas después se volviera a realizar con el mismo resultado y dándose cuenta a los parlamentarios que la información que sí se había recibido y que no habían tenido la oportunidad de revisar la primera ocasión no les servía para nada? En parte porque recordemos que esto comenzó la jornada de martes cuando hubo un compromiso expreso de la defensa de solicitar un plazo perentorio a la comisión para entregar algo muy concreto, una transferencia que confirmara que el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértegue, había devuelto el pago de un viaje en crucero al abogado Mario Vargas, que recordemos es uno de los abogados del consorcio que representó, digamos, al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec en el marco de la trama bielorrusa y que se encuentra actualmente ni más ni menos que en prisión preventiva por esta causa. Lo cierto es que los documentos entregados, las 6 páginas entregadas, no entregan ningún antecedente nuevo, no estaba esa transferencia que era la más relevante. Cuando supuestamente en el segundo viaje Mario Vargas le paga el pasaje en este crucero a Diego Sinpértegue y a su pareja, supuestamente hubo una transferencia que confirmó la devolución. ¿Y por qué esto era importante? Porque claro, incluso en la comisión ayer se habló con el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y con el exministro de la Corte y presidente de la misma, Guillermo Silva, que si es que hubo un pago de un pasaje por parte de un abogado litigante de una de las partes en las que el ministro Sinpértegue falló y no hubo una devolución de esos dineros, eso podría ser constitutivo incluso de delito, prevaricación administrativa o cohecho o algo similar. Entonces, es en ese marco que era muy relevante saber que se despejara esta cuestión para ver si es que había alguna votación que se modificara. La diputada Maite Orsini dijo que revisó durante horas junto a su equipo los documentos que entregaron, además de que la defensa ya había aportado cerca de 300 páginas de documentación, y dice que lo que sacan en limpio de todos estos documentos es que se entregaron cosas que ya se sabían, cuestiones extemporáneas e inútiles, y que lo que hubo aquí fue un intento de confundir a la comisión revisora. Escuchamos a la diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión.
Los antecedentes que se aportaron no demuestran que el ministro Sinpértegue haya costeado personalmente esos viajes, no aportan ningún antecedente nuevo y, en mi opinión, buscan confundir a esta comisión. Abogado, yo le quiero decir, si usted piensa que somos tontos.
El diputado de la UDI, Marco Antonio Solantay, era el que generaba más dudas. Incluso él nos había sincerado que para él era demasiado importante que estuviera este documento y que si es que estaba, podía eventualmente cambiar de opinión. Era algo que la UDI ya había deslizado, el diputado Jorge Alessandri también lo había planteado, entonces los ojos estaban sobre lo que iba a hacer. Y él fue el que pidió la palabra para leer algo que había escrito, ratificando que estos documentos no cambiaban su parecer y que no demostraban nada distinto de lo que ya se creía. Además, él recuerda que la principal causal de esta acusación constitucional es un notable abandono de deberes por infligir el deber de abstención ante una cercanía extrema o familiaridad extrema con los abogados litigantes de esta causa, que él mismo recuerda es una causa que recordemos que es de carácter civil, que involucra dinero y que finalmente significó el pago de recursos de Codelco a el consorcio chileno-bielorruso que de alguna manera benefició directamente al abogado litigante Mario Vargas, a los abogados litigantes Mario Vargas y Eduardo Lagos. Escuchamos al diputado UDI Marco Antonio Solantay.
¿Subsisten las circunstancias que dan cuenta de su cercanía con los abogados de la parte que finalmente resultó favorecida en el juicio? Por tanto, el cuestionamiento deriva del incumplimiento del deber de abstención frente al vínculo personal.
Bueno, fiel al estilo al que ya nos tiene acostumbrados, el diputado socialista Daniel Marucheri, impulsor de esta acusación constitucional, dijo que la presentación de estos documentos era de lo más chanta que había visto en la tramitación de acusaciones constitucionales en el Congreso, y que lo que debió haber hecho Sempertigue y su abogado defensor es reconocer que cuando fue a buscar el documento que quería demostrar que había existido una devolución de transferencia, que se equivocó porque ese documento no estaba, no lo encontró o derechamente nunca ocurrió. Escuchamos al diputado socialista.
Dijo que sí, que tenía los comprobantes del depósito. Y lo que él hoy día hace con esto que envía, ocupando un chilenismo, me parece lo más chanta que hemos visto, porque por último lo que él debía haber dicho, ¿sabe qué? Me equivoqué, no están los comprobantes.
Entonces solo se pregunta, Aníbaldo, Cati, ¿para qué sirvió todo esto, no? Bueno, evidentemente aquí hubo un error del secretario, fue reconocido, incluso entiendo que se activó una indagatoria interna respecto de las circunstancias de este error. Pero también está lo de esperar un plazo perentorio para recibir un documento en particular que compruebe algo y que ese documento no llegue. ¿Cuál es la única conclusión posible? Que no existía, que no existió la devolución. No se puede presumir otra cosa en el contexto del estándar probatorio que tiene una acusación constitucional, sobre todo en este momento. Pero sí yo podría decir, y con esto cierro, que se logró una cosa, ¿no? Se logró que la acusación constitucional no se vote en sala antes de la segunda vuelta presidencial. La votación va a ser la próxima semana, la jornada de lunes, cuando ya estén los resultados de la segunda vuelta. Y no sabemos si es que hay un interés real de la defensa de haber conseguido esto, pero por lo menos sí podemos decirles que los parlamentarios han explicitado en declaraciones a la prensa y también en el privado que lo que sienten es que aquí hubo una intención de comprar tiempo para el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertigue.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, a propósito de todos estos temas que tienen que ver con el Poder Judicial, la segunda jornada de la revisión de la querella de capítulos en contra de la ex ministra Ángela Vivanco terminó en acuerdo y ahora están a la espera de la resolución de los ministros de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En paralelo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, confirmó que Diego Sempertigue está como imputado en la trama bielorrusa. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tras dos jornadas de alegatos en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, culminó la querella de capítulos en contra de la ex magistrada del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Requisito presentado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indaga el cohecho, lavado de activos y también soborno al que habría cometido la ex magistrada. En su caso específico, cohecho y lavado de activos son los dos delitos que indaga la Fiscalía en contra de ella, que habría cometido en el ejercicio de sus funciones como ministra de la Corte Suprema, al beneficiar al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec en fallos judiciales en el máximo tribunal a cambio de retribuciones económicas para ella y para terceros, incluido también su pareja Gonzalo Migueles. En los alegatos de la primera jornada que se desarrolló durante ayer, la Fiscalía los centró en reconstruir estas fechas en los fallos judiciales en los que habría participado la ex ministra Vivanco y por los que habría recibido dinero de parte de Velas Movitec, en específico de parte de los abogados representantes de este consorcio chileno-bielorruso, Mario Vargas y Eduardo Lagos. La causa quedó en acuerdo a la espera de que los ministros de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidan cuál va a ser el futuro judicial de Ángela Vivanco, si es que acogen esta querella de capítulos o si la desestiman. De acogerse esta querella de capítulos sería el primer paso para poder formalizarla y pedir medidas cautelares personales en su contra. Recordemos que en esta instancia Ángela Vivanco puede ser formalizada, pero no se le pueden pedir medidas cautelares en su contra como arraigo nacional, arrestos domiciliarios o prisión preventiva incluso. Con esto, lo que logra la Fiscalía es que se pueda formalizar y pedir incluso hasta la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema. Ante esto fue consultada la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, quien lidera estas indagatorias en la trama bielorrusa, quien entregó más detalles sobre estas investigaciones de este caso en particular y, por ejemplo, también las diligencias que salpican al ministro, suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertigue, quien confirmó la persecutora es un imputado más en la causa que está siendo investigado.
Ya culminaron los alegatos respecto de la querella de capítulos que solicitamos como fiscalía en contra de la ex ministra Ángela Vivanco y queda pendiente la resolución por parte de esta Corte de Apelaciones.
¿Cuál es la situación actual de Diego Sinpertigue?
Él está siendo investigado. Él está siendo investigado en esta arista, por cierto. En calidad de imputado, sí.
En calidad de imputado, el ministro que está suspendido y que tiene 2 meses de suspensión de su cargo como ministro del máximo tribunal. Si yo les contaba que la fiscalía y sus alegaciones fueron en base a recordar estas fechas y los fallos en los que participó Ángela Ibanco, la alegación de la defensa estuvo por desestimar todas estas acusaciones del Ministerio Público. Señalaron en todo momento que Codelco hizo este pago de manera voluntaria y acorde a los fallos de los tribunales de alzada, es decir, de las Cortes de Apelaciones, y que en ningún momento fue el máximo tribunal, la Corte Suprema, la que ordenó estos millonarios pagos de la estatal minera. Y además señalan que Codelco nunca reclamó el haber pagado estas cifras, por lo que ellos desestiman que Codelco sea una víctima y que en este caso actúe como querellante, porque nunca se quejaron de haber pagado estas cifras. La defensa señala que la estatal acató lo que se dijo en tribunales y que nunca más criticaron estas actuaciones. Al respecto se refirió el defensor de Ángela Ibanco, Carlos Pereira.
Lo que se le imputa supuestamente a la ministra Ibanco haber cometido no es real. Supone necesariamente que ella benefició a alguien cuando no lo hizo, toda vez que existen los antecedentes del expediente de quien sí lo hizo. El que decidió de esta forma fue precisamente la Corte de Apelaciones de Copiapó. Aquí lo que se hizo es que Codelco fue quien informó la necesidad y requirió la intervención de la Corte.
La causa quedó en acuerdo, por lo que durante las próximas horas ya podríamos estar sabiendo cuál es el resultado, la resolución de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. No hay una fecha estimada, tampoco hay un plazo para que los magistrados resuelvan sobre esta querella de capítulos, pero sabemos que va a ser con prontitud, que se va a dar urgencia a este tema para que pueda ser resuelto a la brevedad y ya tener una certeza de lo que es el primer paso de esta querella de capítulos, porque sea cual sea el resultado que salga aquí de la Corte de Apelaciones, esto va a escalar a la Corte Suprema, en donde se va a tener que dictaminar finalmente qué es lo que pasa con el futuro judicial de la ex magistrada Ángela Ibanco.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Chao.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
Ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 1:19 p.m.
Nos vamos hasta Osorno, en donde la población está muy pesarosa tras la muerte de una madre y sus 2 hijas. Esto ocurrió en un trágico incendio ocurrido en la madrugada de hoy jueves en el sector de Franque, en esta ciudad. Nos informa desde Radio Bio Bio en Osorno, Camila Báez.
Según detalló bomberos, la emergencia se declaró cuando las llamas ya abarcaban toda la vivienda, enfocándose el trabajo en evitar la propagación del fuego a las casas cercanas. La investigación quedó a cargo de la BOCAR para determinar las causas exactas de este incendio. Tras controlar la emergencia, bomberos encontró a la mujer en el pasillo de la casa y a las pequeñas al interior de su dormitorio, lo que daría cuenta de un intento de la madre de escapar junto a sus hijas de 7 y 9 años de edad. Además, 3 vecinos quedaron con lesiones mientras intentaban ayudar a las víctimas. Uno de ellos fue derivado al hospital de Osorno para atender heridas en sus brazos, producto de cortes sufridos al momento de mover un vehículo que se encontraba en la propiedad. La familia había llegado al sector hace cerca de 4 meses, mientras que el padre de las pequeñas y pareja de la mujer se encontraba fuera de la ciudad al momento de la tragedia por motivos laborales. La madre fue identificada como Luisa Ríos Enríquez, de 38 años, y se desempeñaba como inspectora en el Colegio Creación. La institución invitó a una velatón en su memoria y de sus hijas para esta tarde. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y 2 personas fallecieron. Esto ocurrió en un accidente carretero en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta. La información la tiene Daniel Liberona.
Así es, en horas de la mañana de este jueves se registró un fatal accidente de tránsito en las cercanías de la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, que dejó como saldo 2 fallecidos. Según los antecedentes que entregó Carabineros de Taltal, el lamentable hecho ocurrió en el kilómetro 30 de la ruta B900, cercano a Caleta Sifuncho, cuando un camión vuelca al costado de la ruta, provocando así la muerte del conductor del camión y su acompañante, ambos de nacionalidad chilena. Tal como lo estableció SENAPRE, no se registraron otras eventualidades a causa de este incidente. Además, en el lugar trabajó personal de SAMU, bomberos, carabineros y la brigada de emergencia de Minera Las Cenizas. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Radiograma.
Con 433 eventos a nivel nacional y 175 puntos considerados críticos en la región metropolitana, esta mañana se dio a conocer el plan Navidad Segura.
En medio de esos operativos, la Policía de Investigaciones incautó 500 millones de pesos en cigarrillos de contrabando.
Hay un funcionario de seguridad municipal de Independencia, además, que fue atacado con un arma blanca.
Ante esto, el municipio llamó al gobierno a acelerar la elaboración del reglamento de ley de seguridad municipal. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos con este plan de seguridad de Navidad que ha sido lanzado el día de hoy por parte del gobierno a través del Ministerio de Seguridad Pública y también por parte de Carabineros. Ustedes lo señalaron, son cerca de 433 puntos a nivel nacional que contemplan de interés por parte de las autoridades, donde puede haber presencia de actos de delincuencia puntualmente, porque están en barrios comerciales y también en zonas donde se comercializan productos de carácter informal por la presencia de comercio ilegal. De estos 433 puntos son 100 centros comerciales y 330 ferias navideñas, y en este sector es que en la región metropolitana son 175 zonas de preocupación que están siendo indagadas por parte de las autoridades, donde se va a desplegar cerca de 2.000 funcionarios de carabineros a nivel de país para poder resguardar a estas personas que realizan estas compras de fin de año puntualmente vinculadas a Navidad. Durante esta mañana, respecto a la región metropolitana, el delegado presidencial Gonzalo Durán señaló que efectivamente en Santiago hay zonas consideradas de riesgo y también de preocupación, que son 165 puntos, y que se va a enfocar en este sector el trabajo policial, pero también de otras unidades como son aduanas y también servicio de impuestos internos. Escuchemos sus palabras.
Estos 175 puntos definidos consideran, por ejemplo, lo que hemos denominado centros urbanos estratégicos, Meix, Franklin, la zona de los mercados, La Vega, el terminal pesquero, la estación intermodal de La Cisterna. Hemos definido todas las ferias navideñas y múltiples centros comerciales, entre otros, que han sido objeto de permanente control y fiscalización, como por ejemplo los malls chinos.
Sí, también También se va a fiscalizar el correcto proceso de seguridad dispuesto por aquellos centros comerciales o malls que deben contar con algunos permisos, con los guardias suficientes para responder a lo que son las labores de seguridad en este sector. Pero también hay una preocupación respecto de ilícitos como son la certificación de productos que son siendo comercializados en Navidad y también lo que tiene relación con el contrabando. Y en este sector se produjo un hecho importante, una diligencia relevante por parte de la Policía de Investigaciones que logró dar con una bodega donde se estaban guardando cajetillas que iban a ser comercializadas en el comercio informal, en ferias navideñas ilegales a lo largo de la región metropolitana. Fue así como se llegó hasta esta bodega en la calle Benedicto 15, esto es en la comuna Estación Central, capturando 5 personas y incautando un millonario cargamento. Así lo indicó el prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones.
Logrando la detención de 5 personas, 3 de ellas de nacionalidad chilena, 3 de estas personas mantenían antecedentes de detenciones anteriores y la incautación de 361 cajas de cigarros de contrabando hace un total de más de 3.600.000 unidades de cigarrillos de contrabando. El valor de estos cigarros puestos en el comercio formal hace una suma de más de 500 millones de pesos.
Sí, y en este punto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, apuntó a la presencia de crimen organizado detrás de este comercio ambulante. Por ello que Cordero pidió que las ferias navideñas se concentraran en zonas de mayor control policial y también municipal. Y esto también va en conjunto con el llamado a las personas a evitar la venta o la compra de productos de navideños en el comercio informal, porque esto fomenta la presencia de estos grupos criminales.
Cuando los vecinos y las vecinas adquieren ese tipo de bienes, lo que está en general permitiendo es el financiamiento de una estructura ilegal. Las estructuras criminales se financian en general o desarrollan sus actividades lucrativas en aquellas que obtienen una altísima rentabilidad. Infringir la ley tributaria, infringir las normas aduaneras, afectar la promoción del comercio, desarrollando comercio ilícito, también permite el financiamiento de estructuras criminales.
Sí, las autoridades reiteraron que estos 2.000 carabineros se suman a los carabineros que están dispuestos para otros controles preventivos, no se sacan de otras unidades, solamente son refuerzos de las escuelas formativas de carabineros para el trabajo de seguridad. También se hizo un llamado al autocuidado de las personas en zonas de alto riesgo para evitar los clásicos lanzazos o el robo de objetos de valor que van a ser movilizados dentro de estas fiestas navideñas. Pasamos a otro hecho y que también llama la preocupación dentro de lo que es la aprobación de la ley de seguridad municipal y que tiene relación con una agresión de cual fue víctima un inspector municipal de la comuna de Independencia en horas de esta madrugada. Todo esto comenzó con una denuncia que se produjo respecto de una persona que estaba realizando amenazas a peatones y que había participado también de algunos daños a una vivienda en este sector norte de la capital. Fue así como se logró llegar con esta persona en el sector de la calle Recabarren con Luis Johnson. Personal de seguridad municipal intentó fiscalizar a este hombre de 42 años, sin embargo esta persona tuvo una actitud violenta, comenzó a escapar de estos funcionarios municipales y finalmente el sector de Avenida Dorsal se le da captura. Sin embargo, un forcejeo con ellos y que termina con esta persona sospechosa de esta agresión atacando a un funcionario municipal con un arma blanca, provocándole lesiones graves en su cabeza. Fue detenido por parte de estos inspectores municipales y posteriormente por carabineros, que lo escuchemos, parte del ambiente que se produjo el momento que se generó este ataque en contra de inspector municipal. Sí, hubo una condena por parte del municipio a través de su alcalde Agustín Iglesias, quien además indicó que junto con presentar acciones legales en contra del imputado, también llamó a acelerar lo que son las últimas formas que están quedando pendientes para poder promulgar la ley de seguridad municipal, que dijo ha tardado mucho en ser promulgada y con esto, por supuesto, generar mayores herramientas y también mayor protección a los funcionarios municipales.
Situación compleja, vamos a ver.
Claro,
a ver,
sí, bastante compleja.
Hay todo un debate respecto a efectivamente si se le otorgan, debate parlamentario, ¿no es cierto?, sobre funciones, procedimientos o mayores atribuciones para la seguridad municipal, y eso está en veremos.
Gracias, Rodrigo.
Que estén bien, buenas tardes.
Igual tú, hasta pronto. Bueno, sigamos con información policial, porque Carabineros confirmó una baja en los delitos asociados al robo de vehículos a través de las encerronas y los portonazos a nivel nacional.
Aún así, la región metropolitana sigue liderando las cifras en delitos violentos de este tipo, seguidas de las regiones de Valparaíso y del Biobío. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Nivaldo? Katy, gusto de saludarlos. Sí, esta información es un alivio para, digamos, el gobierno y para las autoridades policíacas que han seguido este tema a través de una investigación que dura exactamente 365 días, es decir, un año en comparación a la misma fecha del año 2024 y que tiene que ver con los hechos relacionados a robo con intimidación, robos con violencia y que tienen que ver con encerronas, portonazos y que finalmente hay una percepción pública de la gente de que estos delitos van en aumento, pero Carabineros y el gobierno se encargaron de descartar esa alza, señalando que las cifras van al índice relacionado a la baja. Esto quiere decir que los delitos de estas características solamente en Santiago, en la región metropolitana, han disminuido en 23% y a nivel nacional un 24%. Son cifras que hablan de aproximadamente un 40% de personas que han sido vinculadas a este tipo de delitos, bandas organizadas que terminan finalmente vendiendo vehículos, incluso a automotoras conocidas, porque ahí desarrollan todo este procedimiento de clonación. En contexto de delitos de estas características, Carabineros ha señalado que ha habido en la región metropolitana una concentración del 80% de los robos violentos. No deja de ser preocupante, a pesar de la leve disminución que señalábamos, aunque eso sí es una buena noticia. Estuvimos hablando con Carabineros, ustedes van a escuchar a continuación al general que habló con nosotros y nos entregó más detalles sobre este hecho, el general de control de drogas e investigación, el general Jaime Velasco, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
En la región metropolitana tenemos un menos 23%, 95 detenidos durante este año, 194 personas detenidas, 95 vehículos recuperados, 29 bandas criminales desarticuladas.
Y eso es sumamente importante lo que dice el general Velasco. De todas estas situaciones, las 29 bandas criminales organizadas para realizar este tipo de robos y finalmente tratar de reducir los vehículos, ya sea en desarmadurías o la clonación del chasis y del número de motor, que terminan claramente clonados, es una situación que está siendo liderada por personas que ya están detenidas. De ahí entonces que hablan de la disminución, la desarticulación de estas bandas. En todo caso, la subsecretaria de la Oficina de Prevención contra el Delito, Carolina Leitado, también lo destacó y dijo que estas bandas también son compuestas por menores de edad. Escuchen bien lo que dicen, porque son precisamente estos los que realizan este tipo de delitos en diferentes autopistas. Ya vamos a hablar de eso, pero primero quiero que ustedes escuchen a la autoridad de gobierno, quien destacó la presencia de menores de edad en este tipo de delitos.
¿Quiénes son los que participan en este tipo de delitos? Por ejemplo, estamos hablando principalmente y mayoritariamente hombres, están entre los 14 y los 21 años, cometen estos delitos para ir a un mercado secundario para desarme y piezas de vehículos costosos, el vehículo llevarlo a una comercialización obviamente ilegal.
Claramente una conversación ilegal, con facturas ilegales, fraudulentas, y una investigación que solamente es la punta del iceberg. Quizás van a caer en los próximos días más bandas organizadas relacionadas a este tipo de delitos, y también han llamado, sobre todo Carolina Leitado, la subsecretaria de la Oficina de Prevención contra el Delito, a que las concesionarias inviertan más en temas de seguridad. Fíjense que hay un tramo que está siendo cuestionado a esta hora, a esta fecha, digamos, del año, y que tiene que ver con la autopista Américo Vespucio entre Maipú y Pudahuel y muy cercano al aeropuerto. Ahí es donde justamente se ha desarrollado una leve alza de temas relacionados a este tipo de delitos. Se está investigando, por cierto, cómo estas bandas están desarrollando los robos y el compromiso de las concesionarias para invertir más en temas de seguridad, un tema que claramente cuestiona la operatividad de autopistas como esta en ese tramo. Bio Bio, la radio.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas. Acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas, conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:35 PM.
Hablamos de las elecciones. José Antonio Kast va a culminar en la región de la Araucanía su tercera campaña presidencial.
Claro, porque hoy termina el plazo para hacer propaganda electoral, se termina la franja, se terminan todos estos encuentros para concentrarse para el domingo, la segunda vuelta. En su discurso, Kast va a reiterar su propuesta de gobierno de emergencia y realizará un llamado a la unidad de toda la oposición. María José de la Barra nos cuenta más. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. José Antonio Kast ya se encuentra en la región de la Araucanía para terminar su tercera candidatura presidencial luego de una incursión en el 2017 en la que no pasó al balotaje, de hecho obtuvo menos del 10%, luego la elección del 2021 donde sí se midió ante Gabriel Boric en el balotaje, y esta que podríamos decir es la elección que según las cifras podría beneficiarle de mejor manera. El acto de hoy comenzará a las 18 horas en la Plaza de Armas de Temuco y contará con representantes de toda la oposición. Y es que sabemos que una de las batallas ganadas en esta elección, pese a la división inicial de la derecha, que fue con 3 candidaturas a la primera vuelta, es que hoy gran parte del arco de los partidos de la derecha y centro derecha están cuadrados con José Antonio Kast. De hecho, el candidato tiene el respaldo de Amarillos, Demócratas, la UDI, RN, Evópoli, el Partido Social Cristiano, el Nacional Libertario y los Republicanos. Esto es algo que anticipa, a juicio de algunos, una nueva coalición política que podría no solamente configurarse en caso de que sean gobierno, sino también si es que son oposición. El timonel republicano Arturo Esquella, quien ha estado a cargo de las coordinaciones políticas, dijo que tras el apoyo recibido durante la jornada de ayer por Amarillos por Chile, lograron reunir a todo el espectro que votó rechazo en el plebiscito constitucional del 2022.
Faltaba un solo partido político para poder tener todo el abanico que representó los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos frente a ese primer proyecto refundacional de la Constitución. Ese es el gran abanico de fuerzas políticas que están detrás del, si Dios quiere, futuro presidente de Chile, José Antonio Kast.
Sabemos que hay debates que se vienen post elecciones. Uno de ellos es saber qué partidos de los que hoy le han entregado respaldo a Kast para la elección se van a cuadrar en un eventual gobierno. Eso por una parte. Lo otro también es saber qué va a suceder con Chile Vamos, una coalición que según algunos ya murió, lo han dicho de hecho dirigentes políticos más históricos de Chile Vamos, y hay otros que incluso han planteado la idea de fusionar partidos, ver qué va a pasar con Evópoli, que tiene que disolverse según la ley electoral pensando en sus resultados. Entonces ahí hay harina de otro costal. El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, dijo que la UDI y RN son partidos que están más vivos que nunca, que tienen representación en el Congreso y que van a tener un rol importante en el ciclo político que viene.
Chile Vamos, los dos partidos ejes, Renovación Nacional y la UDI, gozan de muy buena salud, tienen una participación y presencia muy importante en el Congreso. Es probable que también que hablemos de colaboración a nivel gubernamental, y cada uno, resguardando su identidad, creo que va a estar en condiciones de aportar y colaborar con el país.
Veremos qué es lo que sucede durante esta jornada. José Antonio Kast va a emitir un discurso, no se va a realizar un punto de prensa de parte de él en el cierre de campaña y se espera que dentro de su alocución no solamente reivindique la importancia de su proyecto de gobierno de emergencia, sino también agradezca a los partidos de la oposición que han decidido cuadrarse pese a que en una primera vuelta tenían candidaturas diferentes, en este caso Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Chao, Majo. Bueno, ¿y qué pasa con la otra candidata, Janet Jara? Ella el día de hoy ha rectificado sus dichos sobre un proyecto que se llama INNA, que es de hidrógeno verde, y comprometió una distancia adecuada de los observatorios astronómicos.
En paralelo, su comando ya comenzó a preparar la puesta en escena para esperar los resultados del domingo. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y a menos de un día de sus dichos en el debate de Anatel sobre apoyar este megaproyecto energético INA en Antofagasta, la candidata del oficialismo, Janet Jara, los matizó. Recordemos que en este debate, Kast expresó su rechazo al proyecto, afirmando que esos cielos son únicos, dijo, únicos a nivel mundial, mientras que Jara respaldó el proyecto, sin embargo, aclaró que buscaría moverlo. Hoy, a través de su cuenta de X, la candidata oficialista escribió que proteger nuestros cielos es cuidar un tesoro natural, científico, dijo, y cultural que nos pertenece a todas y todos, y agregó: la decisión del proyecto INA será definida con evaluaciones técnicas estrictas que aseguren una distancia adecuada de los observatorios astronómicos. Una aclaración que justamente dio tras una serie de reparos que surgieron desde la comunidad científica en diferentes figuras como Teresa Panic y también José Massa. Así, la candidata buscó salir de esta polémica que no solo se abrió por esas declaraciones, recordemos que también generó cierto debate dentro del oficialismo la postura que tomó frente al Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado. Todo esto en paralelo, por supuesto, a lo que está siendo la recta final de la campaña presidencial de ambos candidatos. Y en esa línea, su comando ya está preparándose para enfrentar lo que va a ser la jornada del domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial. Por supuesto, evaluar los diferentes escenarios que se pueden dar ese día y también lo que se viene después, toda la discusión en torno a los partidos y en torno, por supuesto, a la coalición. Hoy día, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, fue consultado respecto a la puesta en escena del día domingo y dijo que lo más relevante para esa jornada nada es mostrar unidad.
El día domingo estaremos junto a nuestra gente, primero los apoderados y apoderadas para defender los votos, y en segundo lugar también siempre instando a que las celebraciones o también las pasadas de penas sean en orden, con seguridad, con cuidado, y sepamos que el día lunes vamos a tener que seguir trabajando juntas y juntas, todos los chilenos.
También fue consultado por este tema el diputado socialista Marcos Ilavaca, quien se refirió al plan post resultados del día domingo y también a los gestos que eventualmente se pueden dar entre los candidatos una vez conocidos ya los resultados.
Si es que ganamos, cuestión que yo espero y creo que efectivamente existen antecedentes que nos puedan dar el triunfo, poder celebrar con tranquilidad esperando que el próximo ciclo político en definitiva lleve adelante las transformaciones que hoy día los chilenos esperan. Y si perdemos, obviamente como demócrata, reconocer el triunfo de quien corresponda.
Así, los partidos del oficialismo ya comienzan a prepararse para lo que será la jornada electoral, una jornada, por supuesto, bastante clave y también empezando a evaluar lo que viene después del 14 de diciembre, que es toda una discusión en torno, como lo mencionaba anteriormente, al futuro de la coalición, también a la conformación de los partidos, también puede haber varios movimientos en la interna, por supuesto, qué va a pasar con el liderazgo de Janet Jara en caso de no llegar a la moneda y así una serie de debates que vendrán después de la elección de este domingo.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Y mientras tanto, en La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en que buscará materializar en este gobierno la reforma constitucional al sistema político, una idea que tendría consenso prácticamente transversal.
En la UDI pidieron celeridad para avanzar en la iniciativa que pone restricciones en la conformación de nuevos partidos políticos. Danilo Ormeño, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Luego que la Comisión de Gobierno del Senado despachara a sala esta iniciativa que es promovida por el gobierno, el ministro del Interior Álvaro Elizalde hoy reforzó la idea del Ejecutivo de materializar, concretar en estos últimos 3 meses que queda la administración de Gabriel Boric esta reforma al sistema político, una idea que se ha dilatado muchísimo desde principios de este gobierno, considerando de que efectivamente era un mensaje presidencial, un compromiso que había asumido en su momento también el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Hoy, consultado por Radio Bio Bio, el jefe de gabinete reiteró que se trata de un compromiso que van a cumplir y así lo han ido socializando, dijo, con las distintas fuerzas políticas de manera transversal, de izquierda a derecha, y que dijo, ha existido una voluntad para avanzar en aquello, considerando que quedan solo 3 meses para que concluya la administración del actual gobierno. El ministro Elizalde aseguró que pese a la reticencia que existen en algunos sectores, esta iniciativa de gobernabilidad, dijo, se va a mantener por parte de la postura del gobierno para así promover la gobernabilidad con altos estándares democráticos, por lo que afirmó, hasta ahora existe efectivamente una voluntad de manera transversal, lo que han ido concientizando también con algunos sectores. Así lo confirmó hoy a los micrófonos de la radio el jefe del gabinete, a quien pasamos a escuchar a continuación.
No olvidemos que estas son normas que tienen un quórum muy alto para su aprobación y por tanto que requieren la concurrencia de la voluntad de distintos sectores políticos. Pero lo que hemos visto es voluntad de avanzar, así que estamos trabajando para que esta iniciativa se apruebe dentro del mandato presidencial.
En este reporteo hemos sondeado algunas opiniones, principalmente de los denominados partidos grandes, principalmente de oposición, fue el caso de Renovación Nacional, también la UDI. Conversamos con el senador del gremialismo, Javier Macaya, en este caso quien respaldó la postura de avanzar, dijo, lo antes posible y en lo que queda de gobierno, en consensuar con los distintos partidos el avance de este proyecto que está promoviendo el gobierno y finalmente en esta administración pueda ver la luz. Escuchemos al parlamentario de oposición.
Si se puede avanzar todo lo que se pueda en la modificación del sistema político, me parece que es algo donde existe bastante consenso amplio. El último intento importante fue en el contenido del segundo proceso constituyente, que permitía darle más estabilidad a nuestro sistema político en Chile, evitar la fragmentación que hoy se vive.
Pero sin duda también hay matices en esta idea que está promoviendo el Ejecutivo, principalmente en los denominados partidos chicos. Hablamos, por ejemplo, de Evópoli en la oposición y también cercano al oficialismo, allí con algún quiebre con la Federación Regionalista Verde Social, liderada por el diputado Jaime Mulete, quien planteó de que esta es una mala idea, ya que dijo se están poniendo exigencias que son prácticamente incumplibles por parte de algunos partidos que quieren conformarse, lo que dijo afecta directamente a la democracia. Se espera que el próximo martes se pueda revisar entonces en la sala del Senado este proyecto que aún está allí en compás de espera. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Papá,
dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de una APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Sí, Chile puede volver a ser un país tranquilo. Vamos a recuperar barrios, plazas, la libertad de caminar sin miedo. La seguridad va a volver para que tus hijos jueguen afuera y tú llegues a casa con tranquilidad. Chile no está perdido, tiene solución. Soy José Antonio Kast y todos juntos nos vamos a levantar.
En la
Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copegut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el régimen de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las democracias del mundo para bloquear los ingresos que permiten al mandatario venezolano mantener su estructura.
En una conferencia de prensa, un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega del galardón, a la que ella no pudo llegar a tiempo, la opositora se mostró convencida de que conseguirá liberar al país.
Machado confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder llegar a Oslo después de estar más de un año en la clandestinidad en Venezuela, en esta rueda de prensa afirmando que pronto estará de regreso en su patria.
Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Lo dijo en una conferencia esta mañana en el Instituto Nobel Noruego aludiendo a los exiliados.
Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos. Y mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también.
La BBC dijo que los detalles del viaje de Machado a Oslo se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraban y si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.
Según el Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero.
Para Machado, las acciones del presidente estadounidense Donald Trump en el Caribe han sido decisivas para llegar al punto en que se está ahora, en que el régimen está, dijo, más débil que nunca.
Venezuela, según subrayó, volverá a ser libre. En estos momentos, a su juicio, el país afronta una crisis multidimensional. No solo una crisis humanitaria, sino también una financiera, de servicios públicos y de seguridad.
Machado afirmó que ella y su equipo están preparados para formar gobierno en Venezuela desde el primer día con Edmundo González Urrutia de presidente y dijo que hay que reconstruir las instituciones del país para que puedan haber unas elecciones libres en las que la ciudadanía pueda votar sin miedo y con confianza.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En la radio te lo contamos todo.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. También el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime FCI. Suena bien.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Consejo de Presidentes en la NFP, donde están todos los mandamases de los clubes y están resolviendo cosas, las bases del torneo. Y también esto que sucedió con la Unión Española y Deportes de Iquique, que bajaron. Pero hay un vacío ahí reglamentario que va contra las bases, de verdad que es otro esperpento, perdón por la palabra, de la administración de Milad y compañía. Vamos de inmediato a la NFP porque lo ha reporteado todo Felipe Espina, a quien saludamos a esta hora. Felipe, ¿cómo te va?
Sí, se pronostica un extenso consejo de presidentes aquí en la ANFP, en la Casa del Fútbol, en Avenida Aquilín, fundamentalmente porque son extensos los temas también que se deben tratar en esta cita en la que llegaron todos los presidentes de los clubes del fútbol chileno, tanto de primera A como de primera B. Se va a establecer el reglamento para el próximo campeonato, las bases del torneo, y es eso lo que se está votando en esta primera parte de este consejo, porque además ya está establecido también reuniones para mañana aquí en esta misma sede. No está en la tabla, pero seguramente será tema central, al menos es la idea que tienen dos clubes de fútbol chileno, Deportes Iquique y Unión Española, que lo van a dejar establecido, por lo menos así es la intención, ante el Consejo de Presidentes, esta diferencia que hay con respecto al reglamento y a las bases del torneo en curso, que establece diferencias que eventualmente podrían cambiar quiénes serían los equipos que van a descender. Lo que defienden tanto la Unión Española como Deportes Iquique es que en dichas bases no está establecido, o está establecido que se descienda por promedio, reglamento que sigue vigente hasta este año 2025, que no son los equipos que terminen al final de la tabla quienes van a descender, y es por esto que estarían solicitando revisar dicha situación. Lo que estipulan es que el reglamento está por sobre las bases. Las bases del torneo indican que descienden los dos equipos que tengan menor puntaje después de esta temporada. El reglamento dice que es por un promedio de los últimos 3 años. Y en ese escenario Deportes Iquique y Unión Española estarían zafando de esta situación, mientras que los perjudicados serían Deportes La Serena y Limache. Es una moción que será presentada al Consejo de Presidentes, no está en tabla, seguramente no va a ser votada hoy. Si hay una respuesta negativa para ambos equipos, no se descarta ir a la justicia e incluso el TAS. Inconvenientes que sigue sumando la Casa del Fútbol, que de verdad ha tenido un par de años para el olvido.
Tal cual, Felipe, como tú lo decías, hay que ver, hay que resolver de aquí a mañana que se va a seguir desarrollando este Consejo de Presidentes para ver qué va a pasar. Si es impresionante y es impresentable todo lo que está sucediendo ya con dos equipos descendidos, supuestamente, donde ya se han finiquitado contratos y todo aquello. Los otros dos se supone que se salvaron, lo que está mencionando Felipe. Limache, de hecho, pudo ser campeón de la Copa Chile. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido campeón de la Copa Chile? Porque si está descendido, no puede participar en la Copa Libertadores, ¿no? Realmente, como han sido estos últimos años allá en Quilín. Y nos vamos a la Europa League porque hay equipos chilenos que van a estar representándonos en esta competición, la segunda más importante después de la Champions. De hecho, un cuarto para las tres, en menos de una hora van a estar jugando el Betis de Manuel Pellegrini, que va a enfrentar al Dinamo Zagreb, y el Midtjylland de Darío Osorio, que va a estar enfrentando al Gent de Bélgica como local. En la previa del partido, esto dijo Manuel Pellegrini respecto del Dinamo Zagreb.
Un equipo que está en este momento líder de su liga y por algo está ahí. Es cierto que ha tenido un par de traspiés de derrotas feas en la Europa League, pero sigue con 7 puntos y con toda la posibilidad de clasificar en la medida que sume puntos y va a salir del primer minuto a buscarlo. Así que tenemos que nosotros entrar con el convencimiento de que enfrentamos a un equipo aquí en su casa, un equipo grande que va normalmente a buscar los partidos.
Recordemos que hay una tabla larga donde los punteros tienen 12, entre ellos está el Midtjylland y el Betis tiene 11. Por lo tanto, una victoria los asegura por lo menos en una nueva etapa de la Europa League.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes. Chao. Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy.